Damos especialmente la bienvenida a los miembros del jurado a este vuelo SDJ-209 con destino offshore. Les recomendamos que durante la duración del mismo lleven puestos en todo momento los auriculares de traducción simultánea. Y solo para los aventajados de Opening tenemos una recomendación especial.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche.
Y es que en nuestra dedicación integral hacia ustedes,
we have been working hard.
If it can't be anymore.
Muy buenas amigos troquelicos, bienvenidos de nuevo al programa número 9 de esta segunda temporada, el podcast más irreverente de los juegos de mesa, ya nos conocéis cómo somos. Aquí tenemos una nueva entrega, además con absoluta novedad de lo que está sucediendo en el mundo. Pero vamos a empezar por traer al equipo y no estamos...
¿Estás hablando de la moción de censura?
Sí, sí. Me voy a censurar. Bueno, como podéis oír, ya tenemos con nosotros a Bubu. Muy buenas, Bubu.
Muy buenas.
Y al doctor.
Aquí estoy.
Nos falla Led, que tenía otros compromisos. Y no.
Está volviendo del Primavera Sound, poco a poco.
Está volviendo en sí. Y no sabemos. Hoy va a ser. Led va a ser una sorpresa a lo largo, indeterminada a lo largo del programa. Ya veremos si aparece, no aparece o. Seguimos sin él.
No sé ni si tiene usuario de Skype activo, o sea, a este nivel.
esto igual no hacía falta decirlo.
Pero bueno.
Por si notáis que la cosa se pone un poco turbulenta en algún momento, pues que eso, un programa no se graba, el siguiente tal, estamos en racha.
No, más que nada por avisar a los fans de Led que haya, que a lo mejor no pueden disfrutar de su ídolo en este programa. Bueno, vamos a empezar haciendo las cosas bien. Nuestras formas de contacto, venga, que luego siempre me las salto y así ya las tenemos.
Troquelconnection con dos n's @gmail.com. En la web, si no recuerdo mal, sí, también nos podéis dejar comentarios en las cosas que vamos posteando. En iVoox también hay gente que nos contacta por ahí. Si no, en Twitter también estamos dando la brasa a diario. Y por la BSK, aunque nos pasamos muy poquito últimamente, pues también están ahí nuestros perfiles y publicamos cuando hay un nuevo capítulo, o sea que por ahí también podéis comentar lo que queráis.
Bueno, vamos a empezar ya. Venga, tema calentito en principios de junio, finales de mayo del 2018. Nominación a los Spiel des Jahres. Tema polémico siempre, pero bueno, este año parece que no se libra tampoco de la polémica.
Y para que quede claro, ¿no? Yo creo que hay que decirlo, después de un año volvemos a hacer lo mismo para los que ya nos rajasteis. Hablaremos de ellos sin haberlo jugado.
No, este año creo que hemos jugado unos cuantos nominados.
Hemos jugado unos cuantos, sí. Como mínimo a dos. Como mínimo dos.
No, uno, dos, no, tres.
No. Cuatro por lo menos. Cuatro por lo menos, sí, sí.
Caramba.
Cuatro y el Accessible, cinco. Yo jugaba cuatro.
A ver, repasando. Ah, claro, porque habéis probado ese también.
Claro, claro.
Y el cuarto. Ah, está claro, porque estamos contando el Kinderspiel también, ver, el juego infantil del año. Sí, sí, es verdad, ahí están, cierto, cuatro. Yo no, yo dos solo.
Bueno, venga, empezamos. Empezamos por la categoría estándar, Spiel des Jahres. Uh-huh. Tres nominados. A mí tengo que decir que por primera vez, esta es la categoría que me parece que los títulos que hay están donde deben estar. Puede ser más partidario de unos o de otros, pero me parece que dentro de las nominaciones, esta es la que me parece más correcta. O más ajustada a lo que se supone que debe ser.
Sí, seguramente. Sí, aunque no sé si el The Mind tendría que estar en esta categoría.
Sí, no sé. Para lo que quieren, que es vender.
Para lo que quieren, sí. Supongo que sí.
Sí, pero en cuanto a nivel de juego, me parece la categoría más correcta de todos.
Bueno, y supongo el infantil también, ¿no? Nada que decir.
Bueno, el infantil algo diremos.
Nuestra crítica es para el Kenner Spiel.
Sí, pero bueno,
no lo sé, porque yo solo he probado uno. Tampoco tengo...
Y del Kennerspiel, igual el Heaven and Hell no hay nada que objetar, ¿no? Contra el Heaven and Hell.
Nosotros dos no lo sabemos, no lo hemos jugado, no lo sabemos. Pero rajamos de esta categoría.
Yo puedo rajar de uno de ellos, pero nos estamos avanzando.
Bueno, vamos, venga, exacto. Spiller Jars. Yo, en la lista que tengo, el primero es el que, por mis quinielas, diría que está hecha para este año para que llevarse el premio, que es el azul. Está el Luxor de Rüdiger Dorn. Y está el The Mind de Wolfgang Wars, que ya hablamos de él en el programa anterior. Pero vamos, una de las cosas que me parece interesante es que vuelven a haber nombres como Kisling y Rüdiger Dorn en los premios, que también es algo que es correcto.
Yo estoy muy contento de la vuelta de Rüdiger, ¿eh?
El señor Kisling. Sí, Kisling es más... Bueno, igual es algo más seco, ¿no? En sus juegos. Tampoco es que Rüdiger sea el mayor adalid de los temas en los juegos, pero...
Bueno, pero para mí, sí, Luis XIV es su obra maestra. Es una obra maestra de Rüdiger Dorn.
Sí, sí, por eso, pero ahí la temática podría sí, sí, ser igual. Tantas otras cosas en Luis XIV.
Ah, no lo he jugado, tío.
Bueno, sí, yo soy muy... No voy a decir amante, pero sí que me gustan mucho los juegos de Rüdiger Dorn. Desde el Goa, al Luis XIV, al Caruba incluso. Eso, creo que es un diseñador con muy buenos juegos. El Istanbul mismo. El Traverso Genoa, que a ti te encanta. Mejor juego de negociación según el señor Bubu. Sí, sí. Es un diseñador, bueno, igual que Kisling, ya sea por sí solo con Kramer, con Wolfgang Kramer, también es un diseñador reputado. Luego te gustarán más o menos sus juegos, pero...
Es uno de los nombres sí. importantes de este sector.
Sí, 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 sí. Sí. Yo también coincido con tu apuesta, ¿eh? Que podríamos iniciarlo este año, si queréis. A ver, ¿quién va a ganar? Yo apuesto por este.
Como los Oscars, ¿no? Vamos a hacer la noche de los Oscars, sí. La quiniela de los Oscars.
Nuestra apuesta. Yo creo que sí. En el Spiel des Jahres tiene muchos números el azul. El azul, por lo que es.
Yo creo que este año lleva la vitola de favorito o de ganador prácticamente puesta. Luego a lo mejor nos sorprenden, pero a mí me parece que el premio de este año está hecho prácticamente para que se lo lleve él. No veo una competencia suficientemente fuerte en los otros dos, hablando siempre dentro de rangos teóricos y, por supuesto, con algo tan subjetivo como esto.
El azul lo hemos comentado ya, ¿no? En algún momento.
En el programa de Essen. En el programa de Essen lo comentamos. Sí. Pero bueno, por hacer un resumen muy rápido, es un juego muy vistoso en la mesa, muy bonito, en el que se sacan unas baldosas al azar y se construye un mosaico de colores, básicamente. Entonces, aunque sea para los amantes de que les entren por los ojos, este juego es un claro candidato, y detrás de ello yo sigo defendiendo que hay juego, ¿eh? A mí me gusta mucho. Yo lo he jugado con diferente tipo de público, más jugón o más humano, y todos han reaccionado muy bien, porque tiene ese puntito de interacción y de posibilidad de puteo que le da cierta gracia.
Sí, yo entiendo las bondades que ofrece el azul, y sé que es un juego que es muy fácil de sacar a mesa por la experiencia que aporta, porque en apenas 30 minutos o incluso menos puedes hacer una partida fácil, porque eso, la baquelita también tira mucho, para depende de quién, eso. Sí. Yo lo entiendo, es un juego que no necesariamente necesito tener en mi colección, pero que no me molestaría para determinados públicos, para determinados jugadores. Eso, pero no voy a correr seguramente a la tienda a comprármelo, pero bueno, podría estar perfectamente.
Hombre, sí. De hecho, aquí en España creo que la primera edición que trajeron en las tiendas se agotó, ha volado. O sea, el que lo quisiera encontrar tiene problemas muy serios ahora mismo.
Pero se encuentra ya. No, tampoco hay que correr a comprarse.
No. Es la definición, creo que la has hecho muy buena. ¿Es un juego que tengo que salir corriendo a por él? No. Pero es un juego muy fácil de sacar a mesa, tanto por su duración como por lo vistoso que es, y muy agradecido. Entonces, pues bueno.
Sí. ¿Tú, Bubu, alguna opinión al respecto? ¿Azul, apuestas por él? ¿También crees que es ganador?
A mí me gustaría que lo fuera de Mind. Pero creo que va a ganar De hecho, me haría gracia incluso que ganara Rüdiger, pero no he probado el juego, con lo que... Vamos, que el que menos me gustaría que gane es el azul. Te lo voy a decir.
Pero esto es el que te gustaría que ganara menos. Claro. Pero ¿cuál crees que va a ganar?
Claro, es que hemos hecho
ya la... hecho ruido, claro. Porque la edición es preciosa, porque se ha vendido y ha funcionado muy bien.
Pues eso es lo que estamos hablando, que creo que tenemos más o menos como favorito a la candidatura, no como valoración de si debería ganar o no, sino la apuesta de que creemos que va a ganar.
Yo creo que va a ganar, sí.
¿Y el The Mind? ¿Por qué te gustaría que ganara el The Mind respecto a los otros dos?
Porque me encanta, porque me parece con muy poquito un soplo de aire fresco muy chulo, o sea, es algo, no sé, es de esas sensaciones que me han encantado de jugar, como siendo un juego distinto, te diría un poco como la primera vez que jugué el Hanabi, esas cajas tan pequeñitas que la primera vez que te las ponen encima dices, mira el tío con qué tontería, que en el Hanabi para mí era el rollo de poner las cartas al revés y que sean los otros los que te lo dicen, que ya lo había visto en juegos como el Coyote o el Powwow, o sea, no estamos, o la típica de coger la carta, la lames y te la pegas en la frente, pero eso en un juego cooperativo en el que de golpe te dan las cartas y te dicen, no las mires, ponlas al revés. A mí, eso, estos dos juegos en caja pequeñita los veo como muy, muy, muy novedosos por lo complicado que me parece en una caja pequeña y con simplemente cartas hacer algo que realmente sea distinto.
Bubu, aquí es donde demuestras que la baquilita le va a ganar la partida, porque la experiencia al juego es muy similar, tanto en el azul como en el The Mind. De hecho, el mérito del The Mind es que te consigue una experiencia de juego casi igual que el azul, pero con muchísimo menos material. Con lo cual eso para mí es un mérito también. Pero aquí es donde se va a demostrar que la baquelita y cierto culto a los materiales se van a llevar la partida.
Bueno, y es más juego, supongo. Yo te diría que es más juego.
Sí, estructuralmente es algo más complejo, pero yo creo que la experiencia de juego al final resulta muy similar. Que hemos jugado partidas de The Mind y la tontería, que es el planteamiento del juego... Supone que quebraderos de cabeza y tensión muy alta, acordaros de la ronda 6 y la ronda 7 que hacíamos, que vamos, nos faltaba la gotita de sudor ahí como arale.
Que te digo, no sé, que a mí me encanta, no lo sé, yo creo que va a ganar azul.
Sí, ese bueno. es el planteamiento, no hemos dicho quién queremos que gane, sino quién creemos que va a ganar.
Pues ahí van a estar esta gente.
Bueno, la categoría básica, yo digo, por primera vez, a mí lo que más me gusta de esta nominación es que me parece que los tres juegos que están donde tienen que estar, por primera vez. Es una categoría muy ajustada a lo que se supone que tienes que encontrarte en ella. Y eso pues acaba siendo, lamentablemente acaba siendo de agradecer. Y luego, si queréis nombrar algo sobre las nominaciones del jurado, por comentar,
bueno,
son cosas muy, muy diferentes unas de otras.
Sí, yo creo que podemos decirlo, no hacemos ningún mal a nadie por comentarlo, ¿no? Sí que sorprende, hay un par de juegos que todos desconocíamos, ¿no? Sí. Entre las recomendados del jurado, el sí. Face Cards y el Woodlands, uh-huh. Que no. Luego está el Majesty, que ya ha salido publicado, el Memoir, que también creo que ha salido publicado, el Santorini también lo recomiendan. Y el Five Minute Dungeon, que también... Que no sé si este ha salido publicado aquí ya todavía, pero bueno. Es un juego también del que se conoce algo más. Bueno, encajan, supongo. Igual, sí, encajan en lo que es el Spiel des Jahres, ¿no?
Sí.
A mí el Memoir, creo que ya lo hemos comentado, me parece chulísimo, ya lo hablamos en su momento. El que no lo haya jugado, que lo juegue. No sé si... Pues eso, también se me queda un poquito corto en cuanto a que esté en un Spiel des Jahres, pero bueno. El Santorini, me lo vendí.
Yo lo tengo, no es un juego, yo lo tengo. Pero... Yo lo mantengo y lo sigo jugando con mi hijo. No al juego, pero le encanta montar las casitas. Es verdad, es un juego.
Mónica, ¿eh?
Es otro juego que visualmente gana mucho.
Sí.
Lo que pasa es que luego tiene, a ver, tiene ese patrón... muy similar al que sigue el Torres. Evidentemente el Torres tiene otro tipo de complejidad, pero el tipo de movimiento es muy similar al Torres, que a mí me gusta mucho y bueno, pues tiene cierta gracia, pero sí es un juego que reconozco que es más, en cuanto a lo que es el juego solo, es un poco más difícil que pueda gustar, porque o se te queda muy, muy básico. El tema de los dioses, hay dioses que descompensan mucho, pero sí, yo he jugado muchas partidas sin dioses, solamente a lo que es la mecánica del Torres, y por ahí, pues bueno, yo le veo cierta gracia, pero porque tengo que reconocer que soy muy, muy fan de ese tipo de estrategia abstracta muy árida.
Sí, pues eso. A los que sean áridos y abstractos, igual les puede entrar el Santorini. ¿Qué? ¿Pasamos al Kennerspiel?
Vamos al Kinder.
¿A meter caña?
Vamos al Kinder. Vamos a dejar el plato caliente para el final. Vamos al Kinder.
Pasemos al Kinder.
Sí.
Al Kinder poco podemos decir, aparte del Panic
Mansion. Bueno, espérate, que ahora le daremos cancha a Bubu. Ahora le daremos cancha a Bubu, que tiene algo que decir. Vamos a ver, los tres nominados. Emojito, publicado por Hutch. No, me niego hasta decir el artista. Bueno, por un poco de reconocimiento a él.
Sí, venga, no nombra al diseñador.
Urtis Sulinskas.
Eso. Sí, ha hecho un juego y su juego ha sido.
Sí, no, por eso.
Por el jurado del Spiel des Jahres.
No, por eso. El reconocimiento al artista no lo podemos saltar. Otra cosa es que nos perdone su pronunciación.
Sí, y tenía otro juego, por cierto, entrando en su página de Board Game Geek, aparece otro juego diseñado que he tenido la desgracia de probar, que es el juego de una sola carta, donde tienes que adivinar si el otro está riendo. Sí, efectivamente, ese juego.
¿El del plátano?
El del... Bueno, es un
la carta,
limón,
la carta
creo,
del,
o una naranja.
La carta de, uno, o del limón, eso sí.
Sí. Uno se pone la carta delante sin saber si está apuntando para arriba o para abajo este gajo de naranja, con lo cual está diciendo si ríe o si está triste y tiene que adivinar en función de lo que digan los demás jugadores si está triste o si está riendo. Y es así el juego de lo mejor que he visto nunca, con sarcasmo.
Bueno, otro de los nominados es el Funkelschatz. Doctor, por favor, ¿cómo pronunciamos?
Sí, muy bien. Funkelschatz. Sí.
Muy bien. De Lena y Gunther Burkhard.
Muy bien.
De Java.
Muy bien. Sí.
Y dejo para el final que va a hablar Bubu de este un ratito. El Panic Mansion de Asger Harding Granerud y Daniel Scholt Pedersen de Blue Orange Games. La misma gente que hizo el Fotosíntesis. Y hablamos ya algo en el programa de Essen, pero creo que Bubu no puede pasar sin volver a decirlo para aquellos incautos que no le escucharan en aquel momento.
Es una mierda soberana. Pero, o sea, lo mejor es que lo podéis...
Haciendo amigos. Haciendo amigos.
Lo mejor es eso, que con la caja cerrada lo podéis probar. Lo peor para ellos es que veréis que es una mierda y no lo compraréis. O sea, va de menear una... Es una caja con habitacioncitas y puertecitas, como si vieras una casa desde arriba, rectangular, y tú metes ahí tus componentes, una araña, una bruja, no sé qué, tal, unos plastiquitos pequeñitos, y se levanta una carta y hay que colocar las cosas meneando ahí y tal. Tal como están en la foto, el primero que los ponga en su sitio meneando, dice ¡ya!
Como si fuerais buscadores de oro.
Correcto. Y pues no sé si es a la que se acabe el mazo el que más tenga o a la que alguien tenga X, no me acuerdo. Pero es eso, de este calibre, o sea... Yo qué sé, con niños muy pequeñitos...
Con niños muy pequeñitos salen volando.
De hecho, es un Kinderspiel des Jahres, o sea, y la edad que se sugiere es a partir de 6 años. Igual fuiste tú. ¿Quién
con
se equivocó?
Ya no puedes jugar eso.
Pero igual fuiste tú a quien te equivocaste al poner ese juego en tu wishlist.
Puede ser, ¿eh?
Bueno, a ver. Mira,
pensando en un party un poco, ¿sabes? En algo para echarme unas risas. O sea, con adultos no, con niños... Sí, bueno, sí, lo entiendo, ¿eh? Sí, pensando en la experiencia que yo tuve, me la imagino en un niño de 5 años o 6 o... y sí.
Sí, pero
no mucho más,
sin,
al menos lo digo.
Sin,
o sea,
quitarle
juego...
el plástico, ¿eh? Como le quites el plástico, las piezas van a salir volando, pero vamos.
No te pides. Bueno, yo qué sé, si sale, pues no pasa nada, son niños. El tema es que le veo muy poco recorrido, ¿sabes? O sea, no sé si con 12 años el niño va a estar jugando esto, ni con... ¿sabes? No sé. No.
Bueno, claro, pero es que seguramente eso no es un juego para niños de 12, ni siquiera de 10 años y de 8, igual ya apurando, ¿no?
Pues
pero
eso,
igual...
es un juego que va a durar poco en tu colección, ¿sabes? De aquí dos, si no crezca un poco, fuera.
Y conste que a mí la idea me parece divertida, ¿eh? El tener una caja con distintos compartimentos y luego cada compartimento con sus agujeros que simulan las puertas y tienes que mandar los objetos de un lado para otro solo moviendo toda la caja, no me parece mala idea necesariamente, pero igual es eso, lo que tú dices, que tiene poco recorrido, que al final el sistema de juego es tan pedestre...
A ver, esto es. ¿Tú recordáis cuando erais pequeñito que estaban estos juegos metidos en una caja con unas bolitas de metal y unos agujeritos? Sí. Y había que colocarlos.
Sí. Es la evolución de eso.
Pues
sí.
Eso. Pues ese es el nivel. Lo que sí que sorprende es que el juego está muy bien presentado. Visualmente, la primera vez que lo ves, te llama la atención. Y recuerdo el stand donde estaba y el de Blue Orange, que todo el mundo, nada más, tenía un. El propio juego te invita a probarlo, pero ves como todo el mundo con las cajitas en la mano, clac, 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 todo el mundo lo miraba enseguida y lo cogía. Luego lo volvía a dejar en la estantería, pero todo el mundo, la primera que lo veía era cogerlo y sacudir.
Bueno, pues eso, yo creo que tiene su valor para determinado tipo de público que no somos nosotros, pero oye, como regalo para un niño en estas edades muy concretas, igual sí. Sí. Claro. Y a veces nos olvidamos de para quién va dirigido un juego o un producto, y nosotros somos representativos de nosotros, y punto.
Bueno, aquí sí que tendríamos, creo que, problemas todos para intentar decantarnos por un ganador. ¿Quién creéis que gana?
Ya, pues mira, yo creo que este. Azar. Puestos a decir. El Panic Mansion.
Porque sí. Nosotros no los he jugado, no los he visto.
Bueno, mira, yo voy a tirar a ciegas. Yo apuesto por el de Java, apuesto por el Funkelstag.
Muy bien. Hombre, es de Günther Burkhardt, que este señor sí que tiene una cierta solera en el diseño. Es el diseñador del Kupferkessel, del Darjeeling, el Von Kampiskaido, no sé si os suenan, o la pirámide de los jaguares y Ulm, más recientemente. Ha hecho cosas y ha hecho cosas que se sostienen. Con lo cual... Eso. No quiere decir, sin probarlo, que este vaya a ser un buen o un mal juego, pero en principio tiene un historial detrás.
No, incluso más allá del autor, que por supuesto también tiene el mérito que tiene, esta editorial me parece muy seria en el trabajo con este tipo de edades. O sea, yo creo que todo el mundo tiene claro que cuando quiere un juego en determinadas edades, Java es el donde tiene que ir, sobre todo en el rango de niños más pequeños, bueno, de hecho, tiene juegos desde año y medio.
Sí, claro, porque Java está muy especializado en este subsector, en esta parte tan reducida. Ahora lo están intentando ampliar, pero sí que van muy dirigidos a un público muy, muy infantil, al que se conocen bien cuáles son las experiencias o el tipo de juegos que les motivan, y sobre todo en cuanto a la parte que antes sacaba Bubu, la parte... de la experiencia, la parte manipulativa, los objetos que pueden tocar, esa madera, eso, las imágenes grandotas para que los niños lo puedan reconocer fácilmente. En esto sí. Están muy avanzados Java y tienen
muy por delante
la fama detrás.
Claro, ¿no? Por eso. De hecho, uno de las recomendaciones del jurado también es de ellos, que es el Rhino Hero Super Battle. Está en esta línea que hablamos de manipulación y de tocar y la experiencia táctil que requiere un niño pequeño para un juego.
Bueno, yo con todo eso sigo apostando por el Panic Mansion. Porque sí.
Hombre, a ver, no me sabrá mal que le premien, porque la verdad es que Blue Orange ha sido un nombre muy, muy sonado esta última feria de Essen. No por este juego, más por su otro juego que trajo, que es el Fotosíntesis, que ahí no voy a entrar ya a valorar el juego en sí, pero bueno, visualmente o con materiales, o con... Bueno, está una empresa más que ha aparecido que parece que está intentando querer hacer cosas bien hechas, por lo menos digámoslo así. Al segmento al que va el Fotosíntesis, por supuesto. Hablamos siempre de saber a quién va el juego, que como hemos comentado alguna vez, y muy bien nos ha recordado el doctor más de una vez, los jugones de culo duro no somos el grueso de este sector.
No, ya que comentas lo de Blue Orange, lo cierto es que Blue Orange llevan tiempo en el mundillo, pero están muy centrados en el mercado americano, son una empresa americana, aunque los creadores son de origen francés. Y ahora están entrando cada vez más en el sector de los Eurogames, por así decirlo, con juegos, igual no os acordáis, pero el King Domino también es de Blue Orange Games y es un juego que ha dado que hablar, que ha generado su soufflé y se están moviendo, se les está oyendo más, pero que ya tenían un historial detrás, eso sí, en un sector que iba más dirigido a un público más generalista, unos juegos más familiares y que parece que ahora sí que están entrando más en este sector. Del mismo que Java, a su manera, está intentando entrar en este sector de los juegos para aficionados a los juegos de mesa, a través de Carubas y otros juegos un poco más avanzados que le aparten de ese público únicamente infantil, que será ahí, seguirá siendo su gran
nicho,
caladero.
Sí, pero... es un nicho ahí fuerte. Bueno, pues eso, sí, por lo menos reconocerle el mérito a Blue Orange en ese sentido. Más que nada, por ser un poco objetivo en esto.
Sí, 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 sí. Sí, sí. No, lo cierto es que se están moviendo y de momento les están saliendo bien las cosas.
Bueno, vamos a. Vamos al desastre de siempre. Vamos al Kenner, a la gran mentira que nos intentan vender del Kenner Spiel des Jahres.
Bueno, a ver, mentira, mentira. En este caso, como mínimo, hay uno que no es mentira. Hay otro que sigue para mí es una mentira gorda, una mentira de las gordas gordas. Y el otro, sin haber leído nada y sin haberlo probado, me abstengo de opinar.
Hay un detalle que dice mucho, por ejemplo, un detalle muy tonto, como mirar los pesos de los tres nominados. O sea, eso... Uh-huh. Eso aún no habiéndolo probado, ya es un indicativo muy claro de que estamos hablando.
Sí, sí, sí.
Es que... Wow. Bueno, vamos a decir los nombres.
Nómbralos y así nos ponemos al de cuello.
Hablamos de Ganz Schön Clever, de Wolfgang Warsch, nominado en dos categorías, hablando de todo un poco. A pesar
De hecho, con tres juegos. El señor...
El señor del Demain.
Hizo una mierda este año porque se han nominado... Era un diseñador del que se desconocía prácticamente lo que había hecho en su vida. Tiene muy pocos juegos editados y este año... Tres de sus juegos aparecen en el Spiel des Jahres. Dos en la categoría eso, del... Bueno, el The Mine, ¿no?
The Mine.
Luego el que comentarás después. Y este, el Ganz Schön Clever.
Sí.
Sí, increíble. Increíble que de 0 a 100 en 4,2 segundos. Sí. El señor.
El segundo nominado es el Heaven and Hell. Que este, lo que hablamos, puedes creer que hay otros títulos, pero por lo menos este está en el sitio correcto. Es un juego que entra dentro de la supuesta descripción del Kenner Spiel. Y el otro, voy a intentar decir algo parecido.
Heaven and Hell, por cierto, diseñado por
Andreas Schmidt y de la mano de Gert Spiel, el zorrito.
Y Michael Kiesling también, no te olvides, que Kiesling... El mismo diseñador de Azul, también aquí codiseñando con Andreas Schmidt. O sea que. Y eso que ya tiene su edad, el señor.
Y el tercero es Die Quacksalber von Quedlinburg.
Quedlinburg, es impronunciable. Impronunciable. Bueno, además, sería Die Quacksalber von Quedlinburg. Vendría a ser algo así como los curanderos de Quedlinburg, que al parecer es una hermosa villa medieval de Sajonia.
Sí, sí, al que eso. Vamos, desde aquí les damos un maravilloso abrazo por la villa tan bonita.
Mandamos
que
un
tienen.
Abrazo a Quedlinburg.
A Quedlinburg, a todos los que nos escuchan desde Quedlinburg. Del amigo Wolfgang Warsch, también por Schmidt Spiel. No sé, o sea, hablamos de un juego que tiene un peso de
2,27. Sí. Sí, y efectivamente parecería que no es exactamente el juego que correspondería a esta categoría, pero a mí me inflama más todavía el Ganz Schön Clever.
Por supuesto.
Es que para nada tendría que estar aquí. Es un juego de dados, el de los de tira y tacha, el Roll and Write, que creo que comentamos también la última vez, y que no se entiende su ubicación aquí. Sí que es algo, un paso un poco más avanzado que un Quicks o que un Nogmal, pero tampoco mucho más. Es tirar los dados quedarse con unos resultados, otros resultados que podrán elegir el resto de jugadores, y a partir de ahí ir tachando casillitas, que según donde taches, pues te permitirá avanzar por un sitio, por otro, dándote puntos de victoria de una forma u de otra, con más variedad del Quix, por ejemplo, como decía, que es muy, muy unilineal ahí, pero en este, ya en este sí, más variedad, pero no deja de ser una mecánica muy, muy básica, y como juego tendría que estar, si acaso, eso, en la categoría de Spiel des Jahres, como mucho.
Un peso de dos. Un peso de dos.
Sí, sí, sí.
Por eso, no. El mosqueo está aquí, no por los juegos en sí. Muy respetable World of Wars y su diseño de juegos. Pero quien haya nominado al Kenner Spiel un juego con un peso de 2, otro de un 2,27 y un Heaven and Hell con un peso de 3,17, no sé, es como decir, queremos darle un premio al Heaven and Hell y no le voy a poner competencia. Porque sí. Títulos este año han habido. Porque perfectamente aquí podíamos encontrarnos un Gaia Project, aquí perfectamente podíamos encontrarnos un montón de los que hemos nombrado en Essen. Aquí podía estar el Clans of Caledonia perfectamente también.
Sí, para él. La verdad es que yo no sé.
Incluso el denostado Agra. El denostado Agra podía estar aquí perfectamente.
Sí, sí, sí. Y muchos. O el Rajas de Ganges. Bueno, muchos otros. La verdad es que no sabemos exactamente. Supongo que si leyéramos con más detenimiento lo que hacen esta gente, podríamos intentar adivinar cuál es el sistema de elección para presentar a los candidatos. Luego, se supone que es una votación entre los miembros que componen el Spiel des Jahres, que son miembros, gente del mundillo en Alemania, eso sí, pero gente que participa en los juegos de mesa. Y la votación, sí, por lo tanto, no debería tener más, pero las nominaciones, claro, el presentar los candidatos, ahí es lo que no se acaba de entender de ningún modo. ¿Quién
el que vota le dan a elegir entre esto, no puede elegir más, claro.
Sí, 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 claro, por eso, sí, sí. Igual algún día nos ponemos a hacer un trabajo de investigación periodística para ver en qué consiste la nominación de los candidatos, porque sí, hay casos como este en los que realmente a uno se le caen los ojos de ver a un juego de un tiradados ubicado ahí entre juegos para expertos.
Ya te digo, es que viendo esto, lo único que puedes pensar es, queremos premiar al Heaven and Hell, vamos a ponerle comparsa en lo que haga palmas, porque vamos.
Cuidado, yo no estoy seguro que vaya a ganar necesariamente el Heaven and Hell. No creo. No tiene por qué ser así, vamos.
Ya, pero te digo, no que vaya a ganar, que vamos, que con la competencia que yo te diría que tiene que ganar él. Tiene, entre comillas lo detiene, pero...
entre muchas comillas.
Claro, claro.
Muchas comillas alemanas.
Ahí, sí, sí, pero...
Sí, no sé yo, no sé yo.
A ver.
Y mira, igual creo que habiendo tres juegos de Wolfgang Barsch ahí entre toda la selección, igual se lo dan a los curanderos de la villa medieval y así es como reconocerle, bueno, como te hemos puesto tres juegos, uno de los tuyos va a ganar, va. Bueno, más que el Heaven and Hell, que igual es más complejo.
Que no se lo den al de Main.
Antes que al azul,
para mí eso sí que sería una revolución, eso sí que sería una sorpresa. Pero es lo que hablábamos antes. Yo puedo entrar a este debate de considerar de si tiene que ser el azul o el de Main, y que si la polémica de si han nominado, o sea, no nominado, no, el premio se lo han dado a este o al otro. Eso me parece un debate correcto, un debate sano en el que ya entra el jugador de cada uno. Pero es que aquí, no sé, o sea, yo soy uno de los jueces que tiene que votar el Kinner Spiel y digo. Y tengo que votar entre este y este, ¿no? ¿Puedo abstenerme? ¿Puedo dejarlo desierto el juego?
Bueno, me extrañaría que el jurado o los que realizan las votaciones luego no supieran ya a lo que van. Cuando tú vas a votar un Spiel des Jahres ya sabes a lo que vas, ¿no? Y no tienes que llevarte a engaño. Es un premio que se concede con unas consideraciones muy claras y muy marcadas, para un público familiar, para fomentar las ventas, para promocionar el juego de mesa, Y es así, y no va dirigido a nosotros. Nosotros ya nos pasamos las horas y los días navegando y buscando información y leyendo más sobre juegos que jugándolos. No es para nosotros, por lo tanto...
Sí, sí, pero no es esa la vitola con la que se vendió el Kenner, te recuerdo. No va bueno, por ahí.
Sí. Pero igual se vendió de otro modo, pero la realidad es que es una forma... de patrocinar también el Spiel des Jahres. El Spiel des Jahres, por cierto, es una marca. Si los editores, por ejemplo, quieren colocar el logo de Spiel des Jahres para así incrementar sus ventas fuera del mercado alemán, tienen que pagarle royalties a la organización del Spiel des Jahres. O sea que estamos hablando ya casi de un premio para producto.
De un negocio.
Claro. No sé si se van a ganar la vida con esto... pero sí que sacan sus dinerillos y es eso, se ha convertido ya en más un producto que no lo que era al principio y que además era muy loable y que tantos están intentando imitar. Al principio era una forma de promocionar y fomentar la difusión de los juegos de mesa en el mercado alemán y lo consiguió y ahora están en ese punto en el que, oye tú, nuestro producto se está quedando corto, vamos a abrir más categorías y así... hacemos que todavía podamos generar más bombo y platillo para juegos. Yo creo que... A ver, es mi teoría bizarra, si quieres, pero creo que es un poco lo que ha pasado con el Spiel des Jahres.
Bueno, os voy a presentar a un colega que acaba de llegar aquí a mi casa. No sé si lo conocéis. Se llama Letal.
Hola, ¿cómo estáis?
Entonces esperábamos que no llegara, pero llegó.
Pero yo os lo he dicho, llegaría a tal hora. Problemas conyugales que os voy a contar, que no sepáis.
Como la mujer sepa que va aireando los problemas conyugales por las redes.
Yo, esto ha sido, hemos nombrado demasiadas veces Heaven and Hell y ha aparecido Led.
Exacto.
Esto es como...
Soy super fan y es el único merecedor de...
Esto es como...
la posible nominación a...
Como
bueno, nomina... es seguro ya, ¿no?
Y es que sí, está, poco... está nominado.
No sé si era rumorología o...
Acaba de llegar, perdónense los señores, acaba de aterrizar. Ha pasado, pobrecito, 3 días de conciertos, durmiendo poco y bebiendo más, con lo cual sí, se le perdona todo.
Estoy como estoy. Pero ya, ¿y veredicto o no? Es broma.
El 23 de julio es el veredicto.
De julio. Bueno, ya de vacaciones, ¿eh? Yo no estaré ahí para escuchar el veredicto, ¿eh?
Yo tampoco, mira.
Podríamos conectarnos, seguro que hay un vídeo en directo o algo.
Sí, como, hacemos como los Oscars, ¿no? Hacemos un programa en directo con la entrega del Spiel des Jahres. Ya que acabas de llegar, Led, habla de Heaven and Hell, ¿no? Hemos acabado, estamos en las conclusiones, pero como has entrado en la prórroga y has entrado...
Espera un momento, tu apuesta, las apuestas, que nos cante sus apuestas y ya está, y pasamos al siguiente tema, ¿no? ¿Te parece?
Creo que el Spiel des Jahres lo va a ganar The Mind.
Entre Azul, Luxor y The Mind. Y sí. Apuestas por The Mind, venga.
Sí.
Muy bien, hay dos apuestas por Azul y dos por The Mind.
Kennel lo va a ganar Heaven and Hell.
¿Y tú, tu apuesta, Bubu?
De los de chiquititos, el que espero que no gane es el Panic Mansion. Los otros me da igual.
Él lo mismo también, como podéis haber notado.
Qué cosa, de verdad. Es que no le gustaba ni a los niños.
Es verdad, no me acuerdo.
No les gustaba.
Es verdad, doctor. O sea, había unos niños al lado y lo dejaron. Es que la discusión era, habíamos llegado a la conclusión de que probablemente a los niños entre 6 y 8 años les gustara, pero no es verdad, no les gustó. Se levantaron, y se fueron.
Es que no acaba de funcionar realmente.
Es un plus.
Es original, pero luego como juego tampoco me da la sensación de que...
Originalmente plus.
No sé, así lo he dicho. Luego, tened en cuenta que no va a pasar ninguno de mis 3 pronósticos. Esto va a pasar, doctor.
Sí, pero de hecho, no hemos acertado. Yo he apostado por el azul, el de los culanderos de la bonita villa medieval y el Panic Mansion. O sea que no hemos coincidido en nada.
Idea. Es el único de lo que había así puesto que no... A ver, entiendo que esto solo está editado en Alemania.
Sí. Sí.
O sea que bueno. Veremos.
El 27 de julio saldremos de dudas. ¿Qué nervios? Qué nervios, hasta el 27 de julio, ¿no? No podré
23,
esperar a morderme las uñas.
23, 23. Dormirás 23. 4 días. 4 días más podrás dormir.
4 días más.
Vale. Bueno, hasta aquí, Spiller Jars. Ya veremos a ver. El 23 de julio saldremos de dudas. Ya veremos a ver por dónde cae la fruta este año. Vamos a un tema que adelantamos ya en el programa anterior. Ya después de...
Por cierto, ya hemos hablado de la moción de censura, de lo de Zidane, la treceava, todo eso ya se ha tratado.
Vale, entonces ya habéis estado poniendo al corriente a la gente, que seguro que no se han enterado de nada de esto.
Sí, sí. Menos mal que estamos nosotros para esto, porque si no, las noticias no nos satisfacen lo suficiente. Vamos allá, venga. Anunciamos un programa que incluso ya desde iVoox, cuando se enteraron, ya le dieron el pésame al doctor. No os preocupéis, chicos, tenemos una UBI móvil aquí en la puerta, por si acaso se colapsa nuestro bien querido doctor. Y vamos a hacer un repaso a esos términos tan interesantes y tan chulos que gastamos en el tema de los juegos de mesa, que además estamos algunos como que no nos sale otra palabra distinta, y a lo mejor hasta hacemos una labor didáctica y nuestro buen doctor hace de académico de la lengua española y conseguimos transformar algunos de estos, no sé cómo calificarlos, palabras,
aberraciones, aberraciones,
palabras, dejémoslo en palabras castellanas, o no, ya veremos,
o no.
Voy a empezar por los que nos ha aportado punto de partida. Punto de partida, después de desearle...
Un momento. Dime. Pause. A ver, el planteamiento que es, vamos a soltar aquí una ristra de aberraciones para ver si encontramos aberración distinta, o vamos a discutir cada una de ellas para ver de dónde sale y quién dice y quién se atreve a decir esto.
Empezaría pidiendo que aquí alguien que es como... muy ilustrado en la materia de la lengua, nos instruya en...
letal, se está refiriendo a ti, ¿eh?
Sí, no, tranquilo, tú sigue. O sea, ¿cuándo un anglicismo es aceptado? ¿Cuándo no? Un poco eso, ¿sabes? El por qué nuestra querida RAE acepta un nuevo palabra o no, por qué debería ser uno bueno o malo, un poco desde el punto de vista, ¿sabes?, académico.
Oye, que yo no me voy a poner académico, ¿eh?
No, pero bueno,
es un poco eso, es entender cuándo, por qué decir trashear está mal y decir tapar está mal.
Sabes que cada vez que lo dices muere un gatito, ¿eh? Y además se me rompe una costilla a mí.
Bueno,
un poco para poner el marco de referencia a por eso vamos a hablar de esto.
Vale, pues espera un momento. Pues antes de empezar con esto, que no sé qué planteamiento va a tener, sí que unas palabras, si me permitís, ni de un académico ni de nadie, sino las mías. Que sí, que la lengua es una cosa viva, que tiene que ser flexible, que lo que hoy un día es un anglicismo, al otro es un extranjerismo y acaba siendo incorporado en el diccionario. Y que lo que hoy suena fatal, al cabo de 20 años, está comúnmente aceptado y al revés. Palabras que tenían un significado hace 20 años, ahora son completamente denostadas simplemente por cambios culturales. Y eso, la lengua es una cosa viva, pero eso no quiere decir que por considerar, a veces por vagancia, por gandulería, por una falta de esfuerzo por nuestra parte de recurrir a esas palabras que tenemos escondidas por ahí pero que nunca utilizamos, tengamos que dedicarnos a soltar estas palabrotas como trashear o castear un hechizo, que eso lo he oído ahora hace poco y me ha hecho mucha gracia, o tantas otras que oiremos hoy y que recomiendo a todos los amantes de la lengua que igual se tapen los oídos. Pero eso, pero que igual dentro de 20 años castear está muy bien, o no, trashear también y está aceptado. Ya que tú lo preguntabas, Bubu, la RAE, la Academia Española, también admite que su función no es la de determinar lo que es correcto e incorrecto. Ellos intentan ser un reflejo de palabras que tienen un uso extendido, y en caso de que existan posibles sustitutivos, los proponen, pero cuando la palabra ha alcanzado una vida propia y se encuentra esparcida por todas partes y no hay nadie quien la pare, la RAE no tiene más que admitir que esa palabra es de uso común y la incorpora en el diccionario. Pero cuando al principio pueden existir alternativas ante un anglicismo, galicismo, lo que sea, si esas alternativas existen, la RAE lo que hace es intentar recomendar el uso de esas alternativas. Es decir, oye, no me digas trashear, dime eliminar, dime descartar, dime retirar, dime apartar del juego, dime tantas otras opciones que son tan válidas en castellano y que no tiene sentido recurrir a un anglicismo para sustituir esto. O sea, sí, una lengua es viva, sí, hay conceptos en inglés o en francés que cuestan de adaptar y luego momentáneamente o permanentemente se incorporan a la lengua, y finalmente eso, que la gandulería no nos deje, no nos haga incorporar palabras simplemente por la pereza de buscar, ay, ¿cómo se dice esto en castellano? Hasta aquí, ya, la perorata. El resto, lo que venga, va a ser circo.
Vale.
Vale, pero...
Pues... espera, que vamos a encender el desfibrilador por si acaso le da algo al doctor.
En el caso de que yo ya sepa que es trash.
Sí.
¿Vale? Y que no sea voluntario el no ir a buscar, sino simplemente porque me gusta más decir trashear que remover o descartar o lo que quieras.
Remover está en la lista también y es otra
remover,
palabra.
El remove.
Que remover en castellano significa otra cosa y la tengo en la lista porque sí que es cierto que es uno de los hábitos que tenemos de decir remover, claro, como quitar.
La culpa, lo siento, pero la culpa ahí es de un mal traductor de Magic que cogió el remove en inglés y lo tradujo como remover y ala, y se quedó tan ancho el señor o señorita, no sé quién fue en su día, pero a veces eso, desgraciadas traducciones de malos traductores o de traductores a quien no les han pagado lo suficiente, acaban repercutiendo eso, por ejemplo, en el mundo de Magic, remueve, lo que se ha removido en Magic no lo salva ni la RAE ni nadie. Bueno, pues eso, mira, sí, los traductores tienen su parte de culpa. Sí.
Mira, voy a ver si sacamos de aquí un listado de
pero un momento, no me has contestado, doctor.
Ah, había una pregunta. Sí, es verdad, perdona, tu pregunta era así.
Sabes que jugando aquí amistosamente, tú dices, no, porque te pones como demasiado purista, creo, ¿sabes? Como
¿sí?
que viva las raíces y que no caigan nunca, pero ya me refiero más en esto, en el ambiente de juego y cuando estás entre colegas.
Ahora me sorprendes, ¿eh? Yo a ver, si estoy en...
pasa, ¿eh? O sea, jugamos con él y le pasa, decimos las palabras y se pone las manos en la frente en plan de Dios.
A ver, aquí vamos a entrar en intimidades sobre nuestras sesiones de juego que igual a nuestros oyentes no les interesa escuchar, pero sí, igualmente las van a escuchar o si no que corten ahora. En los grupos pequeños, en los grupos pequeños se crean unas dinámicas y en las que las personalidades de unos y otros, la máscara que llevamos, la máscara social ante los demás, es una, y la utilizamos a veces como juego. Vosotros, cuando utilizáis ese trashear y ese remover, ya me estáis mirando a mí para ver cuál es la reacción. Y yo ya me pongo la mano en la frente porque forma parte de mi máscara cuando estoy con vosotros. Evidentemente no pasa nada si alguien en su grupo de juego...
Lo llevas mejor. Sí.
Yo mejor, y eso, ahora he podido dejar el desfibrilador en la entrada de la casa, no tengo que llevarlo conmigo siempre a cuestas, pero eso, que forma parte de... No hay que ser un purista, ni un nazi, ni un fanático de la lengua como para decir a la que alguien salta con el remover, pedir, alzar la mano al juez de Magic para que se retire. ¿Juez? Ha dicho remover fuera de la partida. No pasa nada. Se entiende y se entiende que la lengua también se adapta a los entornos y que trashear se puede aceptar en un entorno, pero no en algunos entornos más amplios.
Bueno, mira, vamos a plantearlo de esta manera, si quieres. Vamos a... Como tú has dicho que la RAE lo que hace es recoger a veces un diccionario o un catálogo de usos del lenguaje, vamos a generar un catálogo de usos de estos anglicismos y si quieres incluso proponemos una versión castellana, como hicimos, y voy a empezar en la lista especialmente por esta palabra, porque es algo que este programa ya lo ha hecho y de hecho lo ha cambiado. La palabra hype. O como algunos incluso la conjugan, ¿no? De hipear.
Hipear.
De hipear, que eso también creo que todos lo habréis oído por ahí. Aquí ya sabéis que nosotros hemos optado particularmente por una palabra como es soufflé, pues bueno, entrando un poco en este juego que hablamos de buscar una diferencia. Pero bueno, si queréis podemos plantear esto como lo que hablamos, una especie de listado de usos a modo de, si quieres, anecdótico, como a modo de lo que nos podemos encontrar. Sí.
Sí, a ver, y eso, propuestas del soufflé vino de la mano o de la lengua de Letal, de ahí apareció. No sé si lo habría escuchado o si tuvo una buena idea en ese momento. A mí me parece bien el soufflé como equivalente al hype para decir eso, expectativas infundadas. El hype no viene a ser más que eso, expectativas sobre algo sin que tengan justificación alguna. Se puede decir soufflé, se puede decir vendedores de humo, se puede decir expectativas, se puede traducir de muchas formas. Nosotros hemos optado por el soufflé porque nos gusta, porque nos cayó en gracia en ese momento, y seguro que habrá muchos otros grupos que lo llaman de otras formas. Hipear también lo hemos oído y hay mucha gente, y entre nosotros también lo utilizamos a veces, pero eso no quiere decir que no exista una alternativa. Y tampoco quiere decir que estemos forzados a buscar una alternativa. Igual en el entorno en el que nos movemos es más útil recurrir a hipear porque todo el mundo va a entender, y me están saliendo llagas en la boca cada vez que lo pronuncio, pero igual en ese entorno es más fácil recurrir a hipear que no a otro, donde tienes que dar mil explicaciones. ¡Ah! ¿Quiere decir hipear? ¿Cómo que no te entendía con el soufflé? Pues eso. A cada grupo se adapta. A cada grupo.
Bueno, seguimos. Mira, algunos lo has anticipado. Los amigos de Punto de Partida nos pasan aportan cuatro términos. Uno lo has anticipado ya, que es castear hechizos. Y nos nombran también grindear y farmear niveles. Y rankear.
Rankear. Impresionante. Sí, todos los verbos ahí, sí.
Si queréis.
Uso, ¿grindear?
Grindear, aquí me han pillado, aquí estoy fuera de juego.
Sí, estáis fuera de juego, ¿eh? ¿Quién lo diría? Supongo que
son, por grindear son términos muy de videojuegos.
Supongo por grindear se refieren al hecho de estar ahí picando piedra, que para mí sería la expresión que montaría, para llegar a alcanzar los objetivos que te has planteado sin tener que gastarte necesariamente dinero contante y sonante con algo. Por ejemplo, con muchos juegos que son free to play, se puede alcanzar un objetivo.
¿Hay una palabra en castellano para hablar?
Sí, sí, la hay, pero sabía que ahora el público me entendería más rápidamente si utilizara el free to play, que no sé si decía juego gratuito, pero con pagos o algo así. Pero bueno, en este tipo de juegos puedes alcanzar tus objetivos pagando rápidamente al principio para que te den una bonificación, ya sea en forma de monedas o de gemas y tal, que luego te permitirán comprar más cartas o lo que sea y alcanzar niveles más altos más rápidamente. O puedes, como dicen ellos, grindear, entiendo que se refieren a esto, que es picar piedra y decir, bueno, cada día gano una moneda y otra moneda y otra moneda y así voy acumulando y poco a poco, con sangre, sudor y lágrimas, hasta llegar al nivel que pueda. Podré alcanzar el mismo nivel que cualquier otro que esté pagando, pero tardaré mucho más. Esto viene de grind, que es eso, que es estar ahí, dale que te pego. Pues eso, me acaban de salir ya unas cuantas, el dale que te pego, el picar piedra, el no sé qué otra he dicho. Pero creo que hay equivalentes. Pero igual en su grupo eso, ¿eh? Le sirve más el grindear y ya está, y se entienden más así que no teniendo que decir picar piedra.
Ay. Me quedo con el dale que te pego, ¿eh? Lo he visto muy bien.
Y el castear hechizos, eso sí que me parece ya una aberración, y que tampoco hace falta mucho retorcerse las neuronas para buscarle un equivalente, porque un hechizo desde siempre en castellano se ha lanzado. Lanzar un hechizo. Luego, no sé si hay alguna diferencia de matices que yo desconozco entre lanzar un hechizo y castear un hechizo. Y alguno de vosotros, pregunto, ¿sabe de alguna diferencia posible entre castear y lanzar un hechizo? Sí, porque en inglés es cast a spell, es lanzar un hechizo, siempre ha sido así. Luego, eso sí que lo siento, amigos.
Punto de partida.
De punto de partida, pero aquí sí que es vagancia mental, lo siento, pero no se me ocurre otra cosa. Lanzar un hechizo, que es más corto que castear un hechizo, son 3 sílabas contra 2, por favor.
No, pero el tema del ranking sí que es curioso.
Vuelve.
¿Qué?
Led, dime.
Dime.
No, hablaba del tema del ranking.
Lo que pasa es que yo entiendo el porqué, o sea, incluso me gusta más como suena. Me pasa al contrario que al doctor. O sea, a mí, lo decíamos antes, trashear me parece chulísimo. O sea, me parece una palabra muy guay de decir. Y me pasa un poco, o sea, entiendo también que eso, lanzar un hechizo. Bueno, pero castear.
Como... Tiene más magia.
Tiene más magia castear.
Tiene más magia.
Ya no voy al ejemplo concreto de cada palabra porque... Cada una es un mundo realmente. Pero voy a la idea global de lo que te digo como hábito y como uno más de los tics que hay en las partidas, que si uno cuenta puntos, que si el otro tiene AP, que si... Pues esta parte del vocabulario que creo que enriquece simplemente. Aunque tú te puedas dar la sensación de que no, yo creo que en parte le da cierta entidad, cierta... Hay un... Todo ese halo que rodea cualquier partida, cuando juegas con jugones y se nota esa magia, no solo es el juego en sí, que esté bien, que esté mal, es las sensaciones de las partidas, conocer a la gente, el que se espera, el que sabes que calcula, el que al final siempre no sé qué, el que está llorando. Todo eso, todo ese batiburrillo de emociones, de sensaciones, creo que hacen que las partidas tengan una magia que si solo fuera el juego en sí, no estaría. Y estas palabras, en cierta manera, para mí, y entiendo que para otra mucha gente no, pero para mí la enriquecen, no se hacen... de ese ambiente algo más especial todavía, porque no lanzas un hechizo, lo casteas, ¿sabes?
yo entiendo, pero entiendo que estos son microdialectos, que son formas de hablar dentro de un grupo que al haberse generado así le dan igual este halo que tú comentabas, un añadido más a la experiencia lúdica, donde ya no solo vas a lanzar un hechizo, sino que el hecho de castearlo te añade algo a la experiencia, a esa partida de Magic o de lo que sea. Y esto lo puedo entender, y entonces, en este sentido, no tendría sentido que eliminar el castear por el lanzar, porque en ese grupo se utiliza el castear, y si viniera un tío, un gilipisis como yo, y dice, no, espero que te den tiquismiquis. Ay, pero estáis diciendo castear cuando ahí se puede decir lanzar, pues no tendría sentido en ese grupo, no. Y yo, cuando, si entrara en un grupo así...
El reverte se levantaría, ¿sabes? A media partida.
No, ¿sabes? Imagínate, un 4 players y 3 casteo y 1 lanzo. Ahí como mirándoles por encima del hombro, ¿sabes? Yo lo lanzo.
Con superioridad.
No, nunca. Es broma, ¿eh?
De haber empezado jugando con material en inglés, muchos de nosotros.
Sí.
Y claro. Haber jugando con gente que no tuviera tan buen nivel de inglés, hayamos acabado adoptando esas palabras porque claro. Era lo que estaba escrito y les ayudabas a ellos a jugar.
Claro. Es en parte esta es la explicación.
Y ahí se han quedado
muchos.
Tapea. Tapeo aquí.
Tapear. Y... Por ejemplo, el tapear, en cierto modo, me parece útil, porque el girar en español es un poco más ambiguo. Se pueden girar de muchas formas una cosa. Incluso con girar una carta se podría voltear. Es decir, girarla completamente. Depende del eje de rotación.
Sería más exacto tumbar.
Por ejemplo, tumbar parecería más útil, sí, y no girar, pero se ha quedado con el girar, igual tapear se entiende claramente.
Tumbo una Phantom Nishova, no, tapeo Nishova y toma.
Bueno, eso, entiendo que el tapear en Magic haya calado muy hondo y además eso, para denominar precisamente un giro de 90 grados. Que es lo que haces con la carta. Con lo cual, eso, yo no me tiro de los pelos cuando oigo tapear, pero tiendo a utilizar girar A mí lo que me gusta es eso, que la gente como mínimo reflexione sobre las palabras que utiliza, y si luego, sabiendo que puede decir picar piedra o currárselo, opta por decir grindear en su grupo, pues adelante, pero eso, que no sea por vagancia mental.
No, ya estamos aquí a modo de recoger, vamos a seguir nombrando, ¿verdad? Ya por recoger el sí. listado. Bueno, sí. Por acabar con las de punto de partida, hay una que me parece interesante, que todos la gastamos al día a día. Dudo incluso si parte puede que esté ya aceptada por el castellano, como es el ranking.
No, pero tú me decías rankear.
Claro, eso porque sí que... además son frases que en este mismo programa hemos gastado. Este juego rankea el 5, por ejemplo, o el 7.
Yo esto no lo he dicho en mi vida, ¿eh? Perdón. Pero esto no lo he dicho en mi vida, y sino que se me caiga la lengua a trozos, ¿eh? No. Este juego rankea el 5, no. Está clasificado en quinta posición o cualquier otra cosa. O sea, para esto sí que hay miles de usos posibles. El top también es otra, pero bueno, lo entiendo que se utilice el top. Mi top 10. Bueno, mis 10 juegos favoritos. Pero decimos mi top 10 y top 10, si no. Porque. Claro, pues puedes decir. Igual que.
Ranquear no es.
Igualmente, por ejemplo, hablando entre nosotros, decimos muy a menudo, y me incluyo entre los culpables, es un juego que es best at 4, tomando del Board Game Geek, cuando podríamos decir que es un juego que es ideal a 4, que funciona mejor a 4, que se recomienda, que los usuarios de Board Game Geek lo recomiendan.
En cambio decimos, ¿es recomendado o es best? Eso lo decimos.
Sí, bueno, a veces el recomendado no es
ideal. Ideal aquí viene ideal, viene de perlas. Es un juego ideal a 4, pero por gandulería, porque como lo cogimos de ahí en su día, en Board Game Geek, best a 4, vale, pues best a 4, ya está. No tenemos ni que molestarnos en traducirle la palabra. Es mejor a 4, incluso mejor también serviría. O sea, sirven muchas otras cosas.
Yo la veo más, que ideal. Mejor,
¿sí?
Yo veo más mejor que ideal.
Pues eso. A mí me gusta más, ideal.
Mira, por complementar la frase que estáis diciendo...
No puede ser que sea idílico.
¿Te acuerdas de los de Amo a Laura?
Sí.
Pues esos dirían ideal a 4.
Sí. No, mira, por decirlo, por complementar la frase que has dicho de mejor a 4, aquí a veces hemos dicho algo parecido como mejor a 4 players.
A ver, alguna tienes que meter.
Que además esta es muy tuya, Led, la de los players.
Sí. Esta es muy de Led.
Pero es que eso... otra que me encanta, ¿vale? Os voy a... Otra clásica, upgradear.
Sí. Oh, sí. Esa, no hay palabra castellana que pueda igualarla.
Claro, pero ahí es donde ya interviene la fusión con el español en convertir una palabra en inglés y meterle el sufijo final en castellano para convertirlo en un verbo y eso manteniendo esa pronunciación castiza, upgradear.
Sí, ya ves que
upgradear.
Sí, eso sería, vamos, de súper no.
Next level, ¿eh?
Sí, pero se podrían utilizar muchos sinónimos. Mejorar, actualizar, reformar, yo qué sé. Depende del contexto. Se podrían utilizar. Pero
mira,
sí.
Otra. Y esto otra. Viene, por ejemplo, viene a raíz, y en esto es culpa mía porque yo la gasto mucho. Hablando de Kickstarter, el fundado.
No, esto es un falso amigo, cuidado, esto es un falso amigo. El de fund, fundar, no.
Sí.
Fundar es found en inglés, sí, igual que encontrado, pero fund es financiar, y ya está. Ahí, sí. Esto es un error de un falso amigo, y entiendo que haya mucha gente eso
sí,
que se le pase por alto, sí, pero sí.
Empieza a ser.
¿Cuánto es el usuario, doctor?
Pero no, un momento. Bueno,
fundábamos el no sé qué, el Dice Throne, pues fundado Dice Throne, ¿sabes? El nuevo pueblo al oeste
financiado
de...
es como. Ah, eso, no sé.
Financiado es que parece que tenga un banco por medio y no.
Claro, no, porque vosotros en realidad no estáis pagando dinero para algo, no estáis financiando a alguien,
No quiero convertirlo en algo así.
Yo te acabaré pillando con alguna, doctor.
Un momento, pero es que seguro que me va a ir.
TAP ya la tienes comprada. Tapear.
Tapearlo entiendo perfectamente en el mundo de Magic, aunque yo tiendo a decir girar, y no digo destapear, digo enderezar, por ejemplo.
¿Sí? Vengo con otra, vengo con otra molona, doctor, para ti. Setapear.
Setapear. Que es más complicado. Es más complicado que recurrir al castellano. Porque viene de setup, setapear. Cuando se puede decir preparar.
No, no, preparar la partida. Nadie, nadie dice preparar una partida. Como mucho, hace el setup. Hace el setup.
Pues eso.
Pero sabéis que esto es por, como mínimo sabéis que esto es por contaminación pura y dura, ¿no? Sí, porque
por, no... el setup también, también lo haces tú, ¿eh? O sea, también lo utilizas tanto. Tú.
Sí, sí.
Estaría calado.
Sí,
sí, sí, sí, sí, claro. Yo hago el setup más de una vez y cuando me lo dicen no me pongo las manos en la cabeza. No, claro, no pasa nada, sí. Sí, sí, pero se puede decir preparar. O preparo el juego, hago la preparación del juego. Se puede, hay opciones. La cuestión está, como mínimo, eso, en no recaer en la gandulería.
Venga, chicos, voy con otra. Y esta es complicado, creo, encontrar a alguien que no la diga y encontrar la alternativa, ¿eh? Draft. El draft de cartas.
El draft.
Ah, draft.
Ah. Cuidado, porque a veces sí que hay conceptos que se admiten dentro de una lengua y podría parecernos que simplemente porque no son de origen... castellano, pues que no tendrían que estar. Pero sí, evidentemente se incorporan anglicismos. Internet, por ejemplo, está muy aceptada. Y en el draft se han buscado alternativas. No sé si existen muchas, o al menos para mi gusto, muy útiles para lo que es el concepto del draft, que implica la selección de un conjunto de cosas que luego pasa al siguiente y de así va alternando entre jugadores de forma que cada uno selecciona del grupo, luego pasa el otro. Es muy muy específico. Igual seleccionar no, quedaría
pero,
corto.
Pero fíjate cómo draft incluye una mecánica que todos tienen muy clara, ¿eh? Cuando dices eso, draft es eso. Coge la carta, te dan un grupo de cartas, coges una y pasas las otras que te viene otro para recoger.
Claro, pero es que incluso la Fundeu es una... o una asociación que busca, también trabajando con gente de la RAE, hacer recomendaciones sobre la lengua española ante determinados, sobre todo con neologismos y correcciones de uso y todo eso. Incluso la Fundeu, las opciones que da no me parecen tampoco muy acertadas, porque eso, recogen el típico seleccionar o escoger, pero claro, el draft implica algo más que seleccionar o escoger, pero implica una mecánica, como tú
la
decías.
¿La traducción literal cuál es?
Sí, la traducción literal, seleccionar o escoger. Eso sería la traducción literal, pero claro, implica
es que lo que ya sabemos. Trasladado a juego, además, implica el añadido de sí, cojo una carta, pero paso el resto. Pues sería seleccionar y pasar.
Lo que pasa es que el draft, igual que como el draft de la NBA, por ejemplo, el draft de la NBA queda muy bien... Ahora sí, pero draft sería como elegir a los niños en el patio de colegio para ver tú vas conmigo, tú vas en mi equipo. Eso
cuando se hacían los equipos de toda la vida.
En inglés.
Cada vez elige uno.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, lo que pasa es que ha ido cogiendo otras connotaciones y en el mundo de los juegos de mesa el draft ya está muy marcado lo que es. Y solo puede ser eso. Yo cojo de mis 7 cartas del Seven Wonders, me quedo una y te paso el resto. Ahora me llegan 6, me cojo una y paso el resto y así. Y esto es un draft. Y se entiende en este mundo que sea un draft. Y ya te digo, en este caso no me parecen del todo adecuadas las propuestas que se ofrecen por otros lados. Seleccionar, escoger se queda demasiado corto y tener que contar toda la mecánica para decir lo que es un draft, pues claro, mejor recurrir a draft. Hacer un draft, draftear me cuesta un poco más.
No. Como sustantivo.
Pero lo entiendo. Entiendo el draft. Y mira, y si lo quieres castellanizar, drafteo. Yo te drafteo, tú me drafteas. No, como si, como nombre, ¿eh? Pero sí, lo entiendo y lo podría aceptar. Vale. Pero claro, eso sí, parte de la premisa que todos los jugadores sepan lo que es un draft. Si no, no tiene ningún valor.
Hombre, yo, mira, el contacto con la palabra draft en este tipo de mecánica la recuerdo especialmente con el Agrícola, cuando todo el mundo decía que si los oficios, que si tal y que si cual. De repente hubo una nota aclaratoria muy en economía de palabras, es decir, para nivelar el Agrícola se hace un draft con los oficios. Y de repente todo el mundo como que asumió, quedó más claro. Y recuerdo esa frase por economía de lenguaje, por decirlo así.
Bueno, seguramente eso es lo que estoy defendiendo yo. Que para economizar el lenguaje, en algunos casos, para no tener que contar exactamente lo que es un draft y repetirlo todo y decir, vamos a seleccionar a partir de un conjunto de opciones nuestra opción y luego pasarla al siguiente jugador, decimos simplemente draft. Hacemos un draft. Es mucho más corto. El lenguaje sí, se basa en la economía también, en la economía del lenguaje. Con lo cual, tiene sentido en este caso que se utilice, pero ya digo, partiendo siempre de que los participantes conocen el sentido de la palabra, si no, pierde su valor, pierde su intención.
Vamos.
La palabra. No estaría de más, por cierto, mirar si alguien quisiera o pudiera las reglas, por ejemplo, de un juego como el Seven Wonders, donde el draft es la mecánica principal, ver cómo lo tradujeron ahí, o si simplemente recurrieron a una perífrasis para decir, uno selecciona, pasa las cartas alrededor y en ningún caso aparece algún concepto de draft. Bueno.
Mira, otra. Esta es muy también de LED, ¿eh? Esta es muy de LED. Un must.
Un must. Es un must también. Se puede traducir de muchas otras opciones. Sí, y, bueno,
Está en el lenguaje. Esto es un must. Es
indispensable. Es de mis preferidas. Es indispensable. Es obligatorio, hay que tenerlo, sí o sí. Bueno, hay muchas expresiones que pueden venir a cuento y depende de la frase.
Y otra que sí que tiene muchas traducciones y esta se gasta creo que tanto la inglesa como creo que la castellana, tiles.
Tiles, se ha intentado imponer,
los setas.
No, se ha ido extendiendo el uso de los seta. Ya hubo un tiempo, para el que quiera hacer arqueología en internet, puede rebuscar cómo se intentó proponer distintas acepciones para el término, si tenía que ser loseta, alguien proponía tesela incluso, o pieza simplemente.
Ese mola un montón.
Pero parece ser que el término loseta se ha ido aceptando. Y creo que ya está lo suficientemente extendido como para que se incorpore como lo que es una tile en inglés. Además, tiene sentido por él también, porque tile en inglés también se aplica a cerámica y lo que son losetas y azulejos, con lo cual, sí, tiene mucho sentido el uso de loseta y creo que ya está lo suficientemente extendido como para ponerlo. Ahora, si quieres decir tile, porque no se te viene a la cabeza loseta, pues venga, adelante.
Venga, voy con dos. Creo que estos dos se gastan bastante menos, pero bueno, también en algún caso lo he oído, como es deploy y drop.
Habría que ver el contexto. Deploy
en mi caso es muy habitual en el site, por ejemplo, por la traducción literal del inglés, o incluso sin traducir, que es la frase de la acción concreta es deployar un match.
Deployar un match.
Eso es muy fuerte. Sí, o sea, sí, en terminología militar siempre es desplegar.
Sí, sí, pero es una coña muy habitual en mi grupo con el site. Lo soltó alguien una vez por medio error y desde entonces como que se ha quedado, ¿no? Forma parte de la intrapartida que hablamos. Pero vamos, deployar un match.
Pues eso, normalmente no debería tener mayor dificultad. Deploy es desplegar y deployment es un despliegue. Sí. Si luego se convierte en otra cosa dentro de un grupo, pues
incluso poner en juego.
Deployemos next.
y lo de drop, pues eso, hay quien lo usa como dejar caer o como se usa en el golf, para echar atrás una acción.
Dropear la pelota.
Exacto.
Sí. Sí, sí, eso. Tiene, tú mismo ya lo has dicho, tiene otras soltar, dejar caer, se puede utilizar muchos otros. Así.
Mira, tengo una y a veces la usamos, por ejemplo, ya hablo aquí a nivel personal, a veces la usamos porque es más aclaratoria para dos conceptos que en algunos juegos suelen ser muy importante diferenciarlos. La palabra es pool.
Pool, sí. Pool entendido como reserva
general,
un acopio, la banca, lo que sea. Sí, ¿no? Un conjunto de materiales o recursos que están a disposición de todos los jugadores. Sí,
sabes
o
que
una
a veces
reserva personal.
Que hay juegos que es muy importante diferenciar la reserva general de la personal. Y a veces, sí. Yo en mi grupo incluso les ha gastado al pool.
Sí, es cierto que pool incluye en inglés más el matiz de ser algo a disposición de todos. Mientras que no se acostumbraría a decir que un pool es privado de un jugador. Podría serlo, ¿eh? Pero no tiene tanto esta connotación. Pero yo creo que el uso de reserva o la reserva no tiene por qué ser problemático. Seguro que habría otras opciones.
Sí, pero sabes que hay juego que no es lo mismo la reserva general que la reserva personal. Por ejemplo, en el caso del Hansa Teutónica, que me viene a la cabeza, por ejemplo, diferencia suministro de reserva personal.
Pues a veces también ahí está. Y si es para juegos, el traductor en este caso, o los usuarios, pueden recurrir a otras fórmulas que no tienen que ser necesariamente las que aparezcan en la versión original. Si en la versión original ponía pool, y por ejemplo, y en el otro ponía private pool, me lo invento, o players pool, o lo que sea, pues a uno puedes llamarle reserva y al otro despensa. Lo estoy inventando, ¿eh? Pero se entiende. Simplemente con diferenciar las dos palabras ya tienes el mismo resultado. Dejar claramente que una es una cosa y la otra es la otra, que de eso se trata. A fin de cuentas, yo creo que, por ejemplo, para la Hansa Teutónica serviría, no despensa, ¿eh? Habría que buscar otro más adecuado.
No,
pero
emplean suministro y reserva personal. Este sí que me lo sé.
Pues, por eso, suministros y reserva, ya está. No tienes que ni siquiera que ponerle la coletilla de personal.
Chicos, no nos quedan muchos más, ¿no, Pepe? Porque si no...
Yo tengo una buena lista aquí.
Una cosa que estamos muy acostumbrados a decir...
Espera, yo tengo
algunos y que os voy a preguntar a vosotros. Va. Uno es fácil, el otro no tanto. Y estoy buscando siempre buenas fórmulas para adaptarlo mejor. Uno, el peso. El peso, nosotros le llamamos peso a lo que en realidad es...
Complejidad.
Sí. Complejidad, es complejidad, pero aquí sí que hemos adoptado, sí, eso es perfectamente castellano, pero en realidad hemos adoptado la forma de hablar de Board Game Geek y nos referimos a peso cuando en realidad queremos decir complejidad. Y esto hay que entender que solo se entiende para aquellos que practicamos el Board Game Geekense. Para el resto de humanos, esto es algo que desconoces. Si tú le dices, este juego tiene un peso de 3... ¿Qué se va a imaginar tu tía María? Dice, oye, a ver si qué pesa. Bueno, no tiene mucho sentido si no utilizas este registro con la gente que entiende ese registro.
Me ha gustado del Board Game Geekense.
Board Game Geekense, sí. Pues eso, complejidad se puede utilizar muchas veces cuando utilizamos peso. Y el otro, el que todavía, y ya sé que me vais a decir, bueno, broken. Este juego está broken.
Ah, yo sí que he usado el literal, el roto.
No, ya sé que todos tendéis a utilizar el roto, pero en realidad el broken sabemos que se refiere a que hay una estrategia dominante o que en realidad no funciona porque o está desequilibrado o lo que sea.
Descompensado también vale. ¿Hm? Descompensado también podría servir.
Descompensado me gusta más, sí.
Pero para mí descompensado lo utilizo si es un juego que es asimétrico. Y una de esas facciones, ¿sabes? O sea, y uno tira más que otro. Entonces sí. Pero para mí el roto es como el peso. O sea, el roto, para mí, cuando hablamos de un juego y está roto, es como cuando hablas del peso. Si sales a la calle y dices, este juego está roto, te dirán, coño, pues que te lo cambien si está roto. En cambio, en el borkengikense, roto significa lo mismo que broken en inglés. ¿O es que broken en el diccionario acepta ese término, esa descripción de algo
que... Sí, en inglés sí. En inglés se entiende que algo que esté broken es que no funciona, que no chuta, que algo le falla. No implica necesariamente la parte tan física que entendemos aquí, cuando decimos que algo está roto. Nosotros le hemos incorporado este matiz de el juego está roto para indicar que es eso, lo que está descompensado o que no funciona, desequilibrado, lo que sea. Pero es algo que aquí no tiene. En cambio, sí, en inglés sí. Y por eso.
De hecho, lo que no sé, porque realmente en inglés quiere decir lo mismo. Podrías decir que es estrategia ganadora, porque realmente es lo que importa cuando decimos que está roto. Acostumbramos a decirlo cuando hay.
Yo no siempre lo asocio a una estrategia ganadora, ¿eh? Sino simplemente puede ser que la propia mecánica no esté bien engranada y el juego no fluya.
Ya, pero no es igual. Aquí yo creo que lo que se dice, sobre todo cuando está roto, es cuando hay algo que si lo haces, ganas. Por lo cual, eso no deja de ser una estrategia ganadora. Uh-huh. Entonces, lo que me sorprende realmente es que haya algo en la definición en inglés que acepte esa teoría, ¿sabes? Eso que ha ocurrido, que haya una estrategia ganadora. Yo creo que forma parte del colectivo general, ya no sea inglés, castellano parlante, lo que sea, que lo vinculas a esa idea de roto. Pero no creo que ellos lo vean como algo... Es que
pero que el campo semántico de break en inglés es más amplio que el de romper. Sí,
pero lo que te digo, tenía que ponga algo sobre una estrategia ganadora en ninguna de las acepciones diferentes que tenga. Y para mí, no lo sé, puede ser que si buscaras, y hay gente que lo utiliza por otra cosa, pero para mí un juego broken es un juego en el que haciendo algo ganas y ya está. Para eso es el 90% de las veces que la usamos, como mínimo, te diría.
Y cuando algo no funciona, ¿cómo lo dices? ¿No dices broken?
Pero es que esto no funciona. Dices directamente que es malo. Es
malo.
Sí, no malo, pero ya me entiendes, ¿sabes? Que no. Es una mierda, no sé qué, no me gusta. Esto. Pero roto yo lo uso solo o normalmente cuando hay cosas en plan, pues eso, que afectan a la puntuación final. Esto está roto, esto. Que además es muy indignante cuando pasa. Pero no lo sé. Es de las más complicadas, quizá, la de broken.
Sí, por eso, porque hay que recurrir a otras explicaciones, tal vez. Pero me gusta el descompensado de Pepe, ¿eh? La verdad es que sí.
Está buscando para tus blogs, ¿no, doctor?
lo estoy buscando para mi pool mental.
Mira, en esta misma línea, y creo que también viene un poco por la palabra inglesa, hay gente, porque lo he oído alguna vez, el desbalanceado. Y creo que viene también por la propia acepción inglesa del balanced como algo equilibrado.
Claro, es que es así de fácil. Basta con decir equilibrado y desequilibrado. El desbalance. A ver, balancear, si mal no recuerdo, creo que sí, que significa equilibrar en el español en Sudamérica o en determinados lugares de Sudamérica. Pero no en el español de España. En el español de España, en principio, es eso. Balancear es algo que se mueva en vaivén.
Y no tiene sentido desbalancear, sería pararlo. Claro. Parar un péndulo sería desbalancear.
Pero sí que hay sitios en el que se usa el balancear como equilibrar. Diría que no es habitual eso. En el español de la península, recurrir a eso. Basta con decir equilibrar o desequilibrar.
Sí, pero que me resulta curioso que no está extendido el término balanced, por ejemplo, para hablar de un juego que ha equilibrado, que eso sí que... Uh-huh. Sin embargo, sí que he oído alguna vez que como que está desbalanceado. Es curioso el...
Bueno, porque tendemos a recalcar lo negativo más que lo positivo, ¿no? Igual que suena más roto que no... Por ejemplo, ¿cuál sería el antónimo? Este juego está roto, pues este juego está funciona de maravilla.
Afinado. Que no hay afinado. Hay un afinado es una palabra muy de bubu. Afinado. El juego está muy bien, sí, afinado.
Pero esto lo utilizamos cuando nos ponemos ya puntillosos en un análisis, en una crítica, pero normalmente no es una palabra tan extendida como roto. Aquí se tiende a lo negativo. Está roto, está desbalanceado, no rankea bien y encima me grindea.
Trashea el juego.
Me voy a trashear porque si no se me remueve el estómago.
Bueno, y eso que se fundó bien. Bueno, creo que hasta aquí, ¿no, chicos? Ha sido curioso, sí, como menos como curiosidad, sí. Ha estado interesante. Ha estado, bueno, curioso, se sale un poco también, es cierto, de nuestra propia dinámica.
¿Estás
que
contento
también...
ya con tu frigada, Pepe?
Que se ha gustado y todo, que se ha gustado. Mira, ya que hoy parece que más que un programa a nuestro estilo serio que estamos teniendo, y parece que esto es más tipo reunión de salón de té, aquí con nuestras pastitas, para acabar, os saco un tema, a ver qué os parece, muy, muy rápido, a modo debate total. Y es...
O sea, ¿quieres empezar otro debate
sí,
ahora?
Sí, soy así. Hombre, ya que has venido...
¿Y si lanzas solo la pregunta y empezamos en el siguiente programa con las respuestas? Bueno, y nos lo... ¿O no da para tanto?
No lo sé, vosotros diréis. Esto es muy del tema del fandom que hay en los juegos, en el que nos incluimos. Todo, la necesidad, por decirlo así, de todo lo que envuelve a lo que no es directamente el juego. Me explico. Todos somos insertos, fundas, cajas para juegos, cajas para las cartas. ¿Esto es un must?
Necesitamos dos programas para esto. Necesitamos dos programas. Ya solo para hablar de fundas necesitaríamos como mínimo un medio programa.
Insertos, ¿no? Para juegos, ¿sí o no? Insertos para
comprarlas de un euro y enfundar a cuchillo.
No empecemos, no hagamos spoilers.
Hoy sí, yo podré contar mis historias con las fundas. Cuando no había fundas, me acuerdo cuando no había fundas de todos los tamaños.
Guárdatela, que es muy buena. Guárdatela.
Ya las tengo esas, ¿eh? No pierdo.
Ya, claro. Y que duren.
El boss. Sí. Martirio era.
No decís nada.
No adelantamos nada. Sobre las fundas, de mis fundas de Goa, vamos a hablar en el próximo programa. Y esto es demasiado, Pepe. Esto se nos va de las manos y ahora nos ponemos a hablar de esto. No.
O sea, vamos, esto es increíble. Nos estamos volviendo tan serios de que ya planteamos el próximo tema que vamos a hablar y lo cumplimos. Espectacular.
Puede ser.
Espectacular.
Cumplirlo, lo veremos en el próximo programa, si lo cumplimos.
A ver, podemos cumplirlo porque el próximo programa esperemos que sea antes del 23 de julio, con lo cual no podremos hablar del Spirit of Jazz.
Uh-huh. Ya hemos rajado, ya hemos dicho que no salía de los huevos. Total.
Sí, por eso.
Ya, comentaremos los resultados tarde o temprano. El siguiente programa es taller de juegos de mesa.
Exacto.
Todo lo que se le puede hacer a un juego.
Eso, y recuperaremos la dinámica de mecánicas. Buscaremos alguna mecánica que se adapte en tiempo para
no
volver
sé, es
a...
Es que da para mucho, ¿eh? El tema del taller. Rituales, manías, es que si nos ponemos en el...
Buscar el Far Factor o evitarlo, sí, cuando cierras un juego...
Nos ponemos en el deep, la cosa puede dar para mucho. Ya veremos.
Far Factor, doctor, ¿el Far Factor qué?
Sí. El factor pedo.
A ver.
En casa siempre ha sido el factor pedo.
Sí, sí, lo hemos nombrado ya en este podcast, ¿eh? Los primeros programas hablamos de él, pero bueno, nunca, en España el tema escatológico siempre es bueno retomarlo.
Volverá a sonar.
Vamos a hacer un cliffhanger. Estamos en estas. Cuenta a la audiencia qué es un fan factor contaremos qué juegos lo tienen.
Ya empezamos. ¿Ya quieres soltar el primero?
No, a ver. Hacemos esto para que nuestros oyentes en casa se dediquen a probar el fan factor de todos sus juegos.
Pero ¿ya lo explicamos una vez o no?
Sí, lo explicamos una vez.
Sí, y lo pusimos en antena. Pusimos un... De un juego.
Sí, vale. Sí, pero bueno, para que así durante el tiempo que transcurra hasta el siguiente programa, nuestros oyentes puedan ponerse a hacer sus pruebas y contarnos cuáles de sus juegos cumplen este flat factor.
Que yo creo que debería tener sus graduaciones, ¿no? Si es un factor pedo, pues debería... Este tiene un factor pedo de 7, este tiene un factor pedo de 2, es flojillo.
Este dejó frenazo.
Categorías.
Debería incluirse esto en el Bordain Geekense, ¿no?
Sí, yo creo que sí, hombre. Seguro que alguien lo ha hecho ya, no seremos los primeros. Pero eso, sí. Este promete, pero al final acaba resbalando. Va más flojo de lo que parecía. Sí, sí. Lo dejamos aquí, ¿no? En un cliffhanger, vilo.
Sí. Sí. Pero bueno, explícales lo que es el Far Factor otra vez. Que lo digo porque, como ya se ha explicado, esto no es el cliffhanger. Pero bueno, para que vale, todos se dediquen a hacer.
Pero ¿quién tiene que contarlo?
Explicadlo.
Que yo hoy no para hablar. Venga, que hable uno de estos dos, que están ahí de chacha.
Hoy nos han ganado el sueldo. Chicos.
Venga, explica lo que es el factor pedo.
No hablamos de esto en un momento. El factor pedo
sí, pero Pepe quiere que lo repitas. Tú repítelo. ¿Verdad que Pepe conduce el programa? Pues tú te callas y repites. ¿Qué es? ¿Qué es
el factor nos lleva? Cuando al cerrar una caja de un juego, al entrar en contacto la trasera con la portada, genera un ruido de pedo. Eso. El factor pedo es si la caja echa más o menos pedo.
Cuando la abres, sobre todo, también.
Yo creo que lo hace más cuando la cierras.
Ahí lo dejamos.
Gran debate. Al abrir o al cerrar.
Si tenéis el Blood Rage, es un buen juego con el que practicar el factor pedo, que lo sepáis.
Es que no lo veis, pero Pepe está en su trono descojonándose.
Hombre, yo creo, eso sí, podríamos planteárnoslo un momento, podríamos planteárnoslo aquí como compromiso de cara al siguiente programa. Cada uno de nosotros va a buscar su mejor juego para ver luego clasificarlo, rankearlos en función de su factor pedo y a ver cuál de ellos alcanza el mayor factor pedo, ¿eh? Cada uno se trae a su mejor representante en el concurso de pedorretas lúdicas. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Aceptáis la apuesta?
Sí, y si se los pasamos a Pepe y los colgamos en la web, en plan de...
Y ponemos los nombres de los cuatro juegos, los cuatro pedos, y que el público los machee. O machear también.
Machear. También es muy duro.
Bueno, vale, si me pasáis los audios, me comprometo a colgarlos en la web.
Pavada.
Lo veo. Pues vale. Eso. Gracias a todos.
Pues exacto, chicos. Hasta aquí hoy. Interesante. Nos hemos salido de nuestra zona de confort.
España ha empatado, que lo sepáis. Mientras nosotros estábamos hablando, España ha empatado.
Suiza,
tío.
Vale. Bueno, eso. Gracias. Nos vemos en breve.
Bubu, cierra con las formas de contacto, por favor.
Pues eso, en Twitter muy mucho. Los españoles muy fuera eso. Muy españoles tal, pues eso, muy mucho también en Twitter.
Picas piedra en el Twitter, tú picas piedra.
Sí. Retuiteo todos los sorteos y no me toca ni uno. Editoriales de este país. Yo qué sé, ¿sabes? Estoy ahí muy fuerte. Eso, en Twitter estamos ahí a gusto, en nuestra página web troquelconnection.com con dos N's, en troquelconnection con dos N's también @gmail.com y en iVoox también. En iTunes no sé ni si estamos.
Sí.
Sí, pues ahí no escribáis porque, bueno, Pepe seguro que estoy ya. Yo no estoy muy ahí, o sea que yo diría en iTunes no os metéis, o sea, os he dado muchas opciones, elegid otra. Y en la BSK a ratos, como nosotros, ahí sí que es Pepe más el que... Hemos hecho un nuevo podcast, tal, escuchadlo, hablamos de palabras en inglés. Sí. Pues ahí le podéis decir cosas.
Exacto. Pues nada, chicos, hasta el próximo programa. Bueno, por cerrar, antes le traslado a la audiencia, que tú eres... me extraña que no lo hayas hecho tú, porque eres muy de esto, así que como tú nos lo has hecho antes...
Mandadnos vuestros pedos.
Off the record, aparte de mandarnos vuestros pedos lúdicos, aclaramos lúdicos... me sorprende, no lo has dicho antes y no lo has dejado caer. Tú eres muy de esto, que te comenten por Twitter, Dice Dungeon, ¿sí o no?
Dice Dungeon, sí o no, correcto. Dice Dungeon, sí o no. Pasa de claro, o cuelgas esto rápido, Pepe, o habrá acabado la campaña, pero Dice Dungeon, sí o no.
Ya, pero bueno, eres muy de esto y me sabe mal dejarlo sin hacer.
La gente no me ayuda por eso, ¿eh? Bueno, el último día me ahorré pasta. No, mentira,
Vaquear, esa es otra, que la dejamos para la semana, que bueno, para el programa que viene.
Vaquear, para que se funde, chicos. Ya sabéis, el programa Troquel Connection, el programa que está fundado sin vuestro vaqueo, chicos.
Patrones.
Dios mío, para el que no me esté viendo, me estoy llevando la mano a la frente, ¿eh?
Patrones de barco y de embarcaciones de recreo. Chicos. Buenas noches, buenos días o buenas tardes según el momento que nos escuchéis, pero ya sabéis, Troquel Connection, el programa más dicharachero de Barrio Sésamo.
¿Qué era, por favor?
Yo qué sé.
El tío follado antes de grabar. Viene muy arriba el cabrón.
Doctor maligno.
Chicos, gracias por el programa y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
Buenas noches, buenos días.